¿Qué tal?
Somos
Paul
y George.
Bienvenidos a este episodio piloto de El Lunes a las 7. Primero que nada, comentarles que estamos empezando con las grabaciones, así que vamos a estar atentos a cualquier feedback o cualquier aporte, comentario de este proyecto que empieza hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué El Lunes a las 7? El lunes a las 7 se publicará cada nuevo episodio todas las semanas, así que esperamos que puedan escucharlos, apoyarnos, y cada día, cada semana estaremos hablando sobre temas relevantes en una charla amena, una charla cordial, y sobre todo, cada vez que tengan alguna sugerencia sobre un tema tal vez que esté de moda esa semana o que sea relevante, háganlo llegar a través de las redes sociales que vamos a listar en la descripción, por lo cual quedan bienvenidos. George, ¿qué tal? Quería que empieces a contarnos qué tema tenemos para esta semana.
Muchas gracias, Paul. El tema de esta semana es muy interesante. Vamos a hablar de uno de los principales causantes de muertes en todo el mundo: el problema de la contaminación del aire. ¿Y por qué es un tema muy relevante? Porque, según han podido ver en las últimas noticias, la calidad del aire es causante de una reducción en la expectativa de vida. Es por ello que hemos creído conveniente que sea el primer tema de nuestro podcast, por ser materia de interés en salud.
Es verdad, tienes razón. De hecho, en los últimos días, en redes sociales, y principalmente en Twitter, que es una de las fuentes por las que yo me entero de varias cosas que pasan, he visto que varios influencers, varias personalidades han estado comentando, ¿no? Pero George, creo que has estado revisando un poco más de esto. Cuéntame, ¿se debe a que hubo algún día, alguna fecha conmemorativa, o por qué se les ocurrió a todos?
Sí, Paul, exacto. Recientemente se ha celebrado el Día Internacional de la Calidad de Aire por un Cielo Azul. Justamente a propósito de este día es que ha salido esta publicación que, más que informar, ha generado alarmas en la ciudadanía. Es por ello y en ese marco que es importante mencionar distintos datos muy interesantes para que conozcan un poquito más acerca del tema.
Verdad, es genial todo lo que nos comentas. Y de hecho hay mucha información en redes, por lo que siempre vamos a recomendar que se informen de diferentes fuentes, y sobre todo cuando hay una nota o algo, vayan a la fuente matriz, porque ahí es donde vamos a tener la data tal cual. Y desde nuestro lado vamos a estar brindándoles información, vamos a estar recomendándoles algunas fuentes que puedan ser de mejor utilidad, ¿no? Pero ahora vamos a empezar a hablar sobre la problemática de la calidad del aire. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? ¿Qué está pasando? ¿Realmente estamos tan mal como se dice? Entonces, George, ¿qué nos podrías comentar ahí?
Tal cual, Paul. Esta problemática es responsable, según fuentes de la OMS, de más de 7 millones de muertes en todo el mundo. Sin embargo, un estudio actual de la Universidad de Harvard indica que es responsable de 8.7 millones de muertes en todo el mundo. Es un dato alarmante.
Y aún así es un dato nuevo, ¿verdad? Porque creo que es reciente. ¿De qué año es? ¿Lo sabes?
Claro, el estudio salió este año, a comienzos de año, en base a información del 2018. Es información muy, muy, muy actual.
Realmente el número es alarmante, ¿no? Considerando que es a nivel mundial y hay otras causas que muchas veces se le da más importancia, pero tal vez no tienen el mismo efecto en número de fallecidos. Hay algo que sí me gustaría comentarte. Te recuerdo que hace unos días estaba leyendo que la justicia británica había emitido una sentencia dictaminando lo que sería el primer caso de muerte por una mala calidad del aire.
Sí, Paul, ¿puedes contar un poco más al respecto o contarnos a los oyentes?
Bueno, se trataba del caso de Ella Kissy Debra, una niña que, de acuerdo a las investigaciones, vivía cerca de una carretera que ocasionaba impactos en su salud, ¿no? Y es así que la sentencia de la justicia británica termina concluyendo de que efectivamente ella falleció por los problemas derivados de la mala calidad del aire en la zona donde vivía. Esto realmente nos causa alarma y también es un precedente, ¿no? Para que a nivel mundial podamos tomar acciones y desarrollarlas por la mejora de la calidad de vida de todos nosotros. Creo que a la mayoría de los que nos van a escuchar les va a interesar qué está pasando con Perú, cómo está Perú y cómo está nuestra ciudad en Latinoamérica. De hecho, has comentado al inicio, George, de que ha salido un reporte. ¿Cómo está Lima en ese reporte?
Qué buena pregunta, Paul. Según el último reporte de la Universidad de Chicago, se señala Lima, los limeños podrían perder hasta 4.7 años en su expectativa de vida, justamente asociado a los problemas de calidad del aire. Sin embargo, pues al revisar este artículo, uno puede ver que los niveles que se han utilizado para hacer este cálculo es en base a información del año 2019. Información un tanto desfasada que no refleja nuestra realidad actual.
De hecho, los datos del 2019 son relativamente irreales bajo el contexto que tenemos, ¿no?
Exacto.
Teniendo en cuenta que la pandemia ha paralizado varias cosas y todavía no llegamos a los límites en actividades económicas, industriales, como lo teníamos al 2019.
Exacto, Paul. Justamente, pues, un índice un poco más real, más exacto de cómo está la calidad del aire aquí en Lima y en Perú respecto al nivel mundial es que existe un ranking mundial de ciudades contaminadas, el IQR, donde pues año a año se puede reportar o se puede ubicar a Lima respecto a otras ciudades del mundo en donde la situación no es tan crítica. De hecho, el último reporte publicado en el 2021 en base a información del 2020 señala que Lima tiene una concentración inferior a lo que establece nuestra normativa nacional. Es decir, la situación no es tan grave como la pintan algunas instituciones.
Realmente este dato que nos acabas de dar es interesante porque muchos pensamos que la ciudad y en términos de calidad de aire está con unos niveles malos. Sin embargo, también creo que hay que destacar de que este promedio no se repite en todas las zonas de Lima, en todos los distritos. Hay áreas donde se tiene niveles más altos y también que se deben a la circulación del aire, puesto que creo que principalmente el aire y los contaminantes son arrastrados hacia el norte, ¿no? Y ahí es donde vemos que la calidad del aire suele ser un poquito más elevada por cada uno de los parámetros en estas áreas, ¿no? Realmente me parece curioso todo lo que nos ha estado comentando George, pero nos va a interesar a todos qué acciones han estado tomando a la fecha. De hecho, hay marco internacional en cuestión de datos sobre la calidad del aire, principalmente emitidos por la Organización Mundial de la Salud. George, tú me has comentado que se viene una noticia ahí, interesante.
Esta es una primicia para todos. Como mencionó Paul, existe una normativa internacional de la OMS, que son las guías de calidad de aire, son recomendaciones mundiales que los países deben tomar en consideración para considerarse que están respirando un aire limpio. Sin embargo, estas guías pues vienen del año 2005, ya estando en el 2021, pues ya son 16 años, ya se encuentran desfasadas, y el 22 de septiembre va a salir una actualización de esta guía en base a la nueva realidad. Algunas noticias informan de que se van a incluir nuevos parámetros como el PM1, una actualización en los valores, así que vamos a estar súper atentos a esta nueva actualización.
Como dijiste, es una primicia, bomba mundial. Y de hecho les damos esta noticia aquí a pesar de que ningún otro medio, ninguna otra persona, ninguna otra institución lo ha comentado. Así que atentos ese día y hay que estar revisando esta información, puesto que para personas que se dedican más a la investigación ambiental va a ser un dato importante. Y en realidad para todos, porque nos va a dar una referencia de cómo vamos y qué valores van a ser los más adecuados para proteger nuestra salud y obviamente con los datos que se puedan contar por parte de nuestras instituciones. Entonces, George ya comentó de que tenemos información de la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué está haciendo nuestro gobierno o qué ha hecho nuestro país? Sabemos que hay un estándar de calidad ambiental, específicamente para lo que es el aire. Sin embargo, hay otras acciones que se han estado tomando. De hecho, en el mes de julio se aprobó el plan de acción para Lima y Callao para la gestión de la calidad del aire, donde se han podido tomar y apuntar diferentes acciones planificadas al 2025 y de que nos van a servir y van a ser de referencia para que nosotros, primero como ciudadanos, podamos hacerles el seguimiento a nuestras autoridades y de que se termine materializando en algo concreto que nos ayude a respirar un mejor aire. ¿Qué pasa con la medición, George? Cuéntanos, ¿qué pasa con la medición? ¿Cómo sabemos qué calidad de aire estamos respirando? ¿Hay data? ¿Hay información?
Genial, Paul. Como decía Lord Kelvin, lo que no se mide, no se conoce. Y lo que no se conoce, no se puede mejorar. Y con el tiempo, se degrada. Es así que el Ministerio del Ambiente, pues, recientemente ha aprobado lo que es un protocolo para hacer estas mediciones, para hacer el monitoreo de la calidad de aire, donde se dan las pautas generales de los equipos, qué tipo de equipos deben ser utilizados para medir calidad del aire, cómo hacer la medición, por cuánto tiempo, cómo validamos la data para que sea data confiable. Y es así, pues, que instituciones nacionales, como es la Dirección General de Salud Ambiental, la DIGESA, dependiente del Ministerio de Salud, o el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el SENAMI, dependiente del Ministerio del Ambiente, pues han podido desplegar estaciones de monitoreo oficiales siguiendo metodologías validadas por organismos nacionales e internacionales para hacer ese monitoreo de la calidad del aire, ¿no? SENAMI tiene, pues, 10 estaciones de monitoreo y DIGESA tiene 7 estaciones de monitoreo en todo lo que es Lima. Tal vez muchos de ustedes no han escuchado, no saben de que existen estaciones para conocer la calidad del aire, pero sí, estas estaciones, pues, realizan este monitoreo durante todos los días del año. Y pues, lamentablemente, dado el alto costo de adquisición y de mantenimiento, actualmente muchas de estas estaciones no están reportando información actualizada, como lo pueden ver con total seguridad en las plataformas digitales, tanto de DIGESA como de SENAMI.
De hecho, hay algo que me gustaría comentar aquí. Para los que no conocen cómo es una estación de calidad del aire, hay un punto que es el primero que se me viene a la mente, que está en el campo de Marte, donde SENAMI tiene una de sus estaciones. ¿Y cómo pueden identificarla? Se muestra como un gabinete, como una cabina de color blanco, relativamente voluminosa, y van a ver que tiene una serie de sensores que hacen o que se parecen a pequeñas chimeneas, pequeños ductos en la parte superior. Esta es una estación de calidad del aire. De hecho, en los siguientes días van a ver a través de nuestras redes sociales algunas imágenes al respecto para que puedan conocer más y cómo puedan identificar una estación de calidad del aire y saber si tienen una cerca a su domicilio. Y bueno, entonces, otro de los puntos que nos gustaría comentarles en esta ocasión es que también contamos, o a nivel de Perú, con límites máximos permisibles para las emisiones vehiculares, siendo esta una de las principales fuentes de contaminación en nuestra ciudad. Se toma diferentes valores para diferentes tipos de combustibles porque, como sabemos, no todos los vehículos funcionan con el mismo combustible. Y principalmente desde el 2006 hemos estado en un escenario donde se ha masificado el uso de gas natural en cada uno de sus hogares, o si tienen o conocen algún familiar que cuenta con un vehículo, es muy probable que este funcione con gas natural, considerando que es uno de los combustibles más limpios. Lamentablemente, sabemos que gran parte del parque automotor todavía utiliza combustibles que son más contaminantes, como gasolina o diésel, y en algunos casos utilizan gasolina de bajo octanaje por la antigüedad, porque es el combustible más económico, haciendo que la calidad del aire empeore día a día. Sin embargo, no se alarmen, más adelante les vamos a comentar, como un pequeño spoiler, qué pueden hacer cada uno de ustedes para mejorar la calidad del aire desde su perspectiva, desde una perspectiva de ciudadano.
Qué bueno que menciones justamente las energías, Paul, porque justamente dentro de nuestro ámbito nacional, pues hay un aumento significativo en el uso de energías renovables, pues podemos ver que mucha de la energía que utilizamos, si bien se genera pues por a través de combustibles contaminantes, un porcentaje significativo se está generando mediante energías renovables, como son las centrales solares, los parques eólicos, que de alguna manera le dan sostenibilidad al crecimiento que venimos atravesando en nuestra realidad nacional. Es muy importante incrementar o promover el uso de esta energía renovable.
Algo que nos va a servir a cada uno de nosotros, primero que nada a pequeña escala, es que los paneles solares cada vez son más baratos. Entonces, si tenemos la posibilidad de optar por uno, vamos a promover a que estas energías renovables se sigan masificando. Y bueno, después de haber conversado sobre qué está haciendo el Perú, qué está haciendo el gobierno nacional, a los que viven en Lima, vamos a comentarles qué está haciendo su gobierno local. Hemos podido averiguar diferentes acciones, teniendo en cuenta que la competencia de un gobierno local es limitada relativamente en las acciones que pueda hacer. Pero vemos que se ha estado avanzando, lo cual es una buena noticia. Y bueno, ahora George nos va a comentar un poco más sobre las estaciones de calidad de aire que ha estado implementando el gobierno local Lima.
Por supuesto. Bueno, para como lo mencionamos previamente, pues si bien Digesa y Senami tienen estaciones de monitoreo oficiales en lo que es Lima Metropolitana, muchas de ellas pues no están reportando actualmente información de calidad del aire. Es así pues que la Municipalidad de Lima ha podido desplegar una red de monitoreo un poco más amplia, con mayor alcance geográfico que las estaciones de Digesa o Senami, en base a mediciones o metodologías alternativas, como son los sensores de bajo costo. Son equipos que hemos podido ver que son un poco mucho más baratos que una estación oficial, pero te da data en tiempo real, las 24 horas y los 7 días de la semana. Muy importante conocer el aire que respiramos para poder tomar decisiones oportunas y poder salvaguardar nuestra salud.
Genial, es algo que le va a interesar a varios de nuestros oyentes, que van a empezar a crecer en los siguientes días, esperemos que sí. Pero, ¿qué pasa con estos sensores? ¿Qué pasa, George? ¿Son relativamente confiables respecto a las estaciones que mencionaste de Senami?
Muy buena pregunta. Y justo como mencionaba Lord Kelvin, es muy importante pues conocer nuestra calidad del aire, pero de manera confiable, de manera segura. Y es pues que estos sensores, como bien se dice su nombre, son de bajo costo. Quiere decir de que para poder utilizar esta información y estar seguros de que es información de calidad, es importante que se pueda ver qué tal es su desempeño respecto a una estación oficial. Entonces, mucho ojo cuando vean una estación de monitoreo de bajo costo, porque pueda que tal vez tenga algún error asociado. Para más información, siempre pueden consultar a su municipio o cualquier institución que vean que esté desarrollando este tipo de tecnología. Pero Paul, nos habías mencionado pues que el parque automotor es una de las principales fuentes de contaminación. ¿Al respecto se está generando alguna iniciativa, alguna campaña que nuestros oyentes deberían conocer?
Sí, de la investigación que pude realizar para preparar este episodio, hemos podido identificar algunas acciones. Sabemos que entidades como la Autoridad de Transporte Urbano está realizando campañas principalmente sobre seguridad vial, pero también hemos identificado que la Municipalidad de Lima está haciendo campañas para mejorar la calidad del aire, principalmente por fuentes móviles o fuentes vehiculares. De hecho, a través del Facebook de Lima Ambiental he podido ver de que semana a semana se hacen campañas en diferentes puntos de Lima, lo cual es una acción que llama a que nosotros como ciudadanos podamos verificar si nuestro vehículo cumple o no con los límites máximos permisibles. Es una interesante e importante iniciativa, también teniendo en cuenta de que en los últimos años siempre hemos visto noticias que dicen que los centros de inspección técnica vehicular tienen problemas, que muchas veces los certificados no reflejan la realidad. Entonces, iniciativas como estas nos dan una forma de contrastar si hemos sido atendidos de forma adecuada o no en estos centros.
Ya saben, chicos y chicas, si es que tienen su vehículo, pues pueden entrar a la página de Facebook de Lima Ambiental y ver si es que la campaña se va a realizar cerca de su distrito para que puedan llevar su vehículo y de manera gratuita saber qué tan contaminante o qué tan limpio es su vehículo.
Genial, genial, George. Pero yo que he estado caminando hace un par de semanas en el centro de Lima, he visto que hay diferentes calles que están cerradas, veo que están haciendo obras, paseos por otras ciudades, he visto que también se están tomando acciones similares. Entiendo que se está restringiendo el tránsito vehicular para preferir a que se transite de a pie o en métodos de transporte alternativos como bicicletas, scooters o vehículos de movilidad personal. Cuéntanos, ¿tú sabes algo? ¿Has visto algo de esto? Porque sabía que la peatonalización puede tener algunos problemas como el tránsito vehicular que sea afectado en zonas aledañas.
¡Ajá! Y justo mencionaste esa palabrita clave, peatonalización. De hecho, el año pasado tuve la oportunidad de viajar a Ciudad de México y pude ver una calle peatonalizada, la calle Madero. Y pues, ahí me pude enterar un poco más de esta iniciativa que busca regresar la ciudad a las personas. Que la ciudad no sea de los autos, que las vías no sean de los autos, sino sean de los peatones. Es así que nace esta iniciativa mundial de peatonalizar algunas calles concurridas. Y como bien lo mencionas, en Lima, en el centro histórico de Lima, se está realizando esta peatonalización en las principales calles. Así es que ya saben, si es que se dan una vuelta por el centro histórico, por el Damero de Pizarro, van a poder ver muchas calles que están siendo peatonalizadas para que la ciudadanía pueda disfrutar de estos beneficios, tanto en la calidad del aire, por supuesto, como en la reducción de algunas enfermedades. Va a haber una ganancia por parte de los comercios que estén asociados o que estén ubicados en estas calles peatonalizadas, así como una reducción muy significativa en el tránsito vehicular, en la generación de ruido por parte de los vehículos, y es un gana-gana para todos esta peatonalización.
Realmente es interesante lo que comentas. Y de hecho estaba buscando, ahora que mencionaste a la peatonalización como una medida realmente efectiva, de que hay una calle en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, que es uno de los casos más emblemáticos para este tipo de iniciativas y donde, tal cual lo dijiste, se puede ver de que ha mejorado la calidad de vida en esta zona, hay menos ruido, ha mejorado la calidad del aire y a lo largo del tiempo se puede ver que también en las zonas aledañas el tránsito vehicular se ha comportado de una forma aceptable, no se ha incrementado el tráfico. Pero esto es a largo plazo, tal cual lo señalan en diferentes fuentes. Entonces, es una buena noticia para la ciudad y como ciudadanos también hay que aprovechar estas iniciativas que se están tomando, puesto que caminar les hace bien a todos. Es un poco de actividad física y si tenemos que caminar un par de cuadras, hagámoslo, que nos va a ayudar a la salud y también a la mejora de la calidad del aire. Y bueno, George, también, como te comenté, estaba andando por el centro de Lima y vi que había una moto, un mototaxi. Me pareció raro, puesto que nunca había visto, desde el tiempo que vivo en Lima, una mototaxi en el centro de Lima. Vi que siempre se resistía, puesto que era una área histórica, todo lo que es el Damero de Pizarro. Pero en esta vez, que estuve andando por el centro, esta moto tenía un anuncio que decía que se está midiendo la calidad del aire. Hasta donde conocía, realizar acciones de medición de calidad de aire en una fuente, o mejor dicho, en un vehículo como este, no se había hecho en el Perú. ¿Qué te parece esto? ¿O qué nos puedes comentar?
Sí, yo también la pude ver, y no directamente, sino a través, pues, de mis amigos, de familiares que han ido al centro histórico y me mencionaban, mira, he visto un mototaxi que está midiendo la calidad del aire. Y como bien lo mencionas, es una iniciativa europea. No se ha realizado, pues, en Lima y mucho menos en el Perú, este tipo de iniciativas. Y es que este vehículo tiene la particularidad de ser un vehículo eléctrico. Esto es muy conveniente, puesto que si fuera un vehículo que utilizaría combustible, la medición sería directamente a las emisiones del propio vehículo.
Claro, lo que dices tiene mucho sentido, porque sería como que estoy midiendo lo que emite el propio vehículo y tengo datos que no son nada reales.
Sí, tal cual. Entonces, este es un monitoreo, pues al estar en un vehículo es un monitoreo móvil, así hemos visto que lo denominan en otras partes del mundo, y pues permite conocer el nivel de contaminación en tiempo real en esta parte tan importante de Lima como es el centro histórico. Esto pues genera un precedente muy importante y da soporte a otras iniciativas como las que ya hemos mencionado previamente, y pues probablemente termine desencadenándose en una propuesta mucho más grande. Así que estaremos atentos a futuras iniciativas.
Y los mantendremos informados en los siguientes episodios si hay una actualización de todo lo que hemos mencionado ahora. Bueno, ha sido interesante conocer un poco de qué está haciendo la autoridad nacional, la autoridad local, y los invitamos a que nos comenten a través de las redes qué está pasando en su ciudad. Las autoridades están tomando también acciones. De hecho, en las últimas semanas, en los últimos meses, provocado por la pandemia, también hemos visto que se ha masificado el uso de la bicicleta. Sería una acción importante, así que vamos a estar atentos a sus comentarios y podemos discutir algunos la semana que viene. Y recuerden, el lunes a las 7. Bueno, siguiendo, hay otro componente que siempre se habla de la empresa privada, entonces muchos se preguntarán qué está haciendo la empresa privada, las iniciativas privadas para mejorar la calidad del aire. Y precisamente he podido ver de que diferentes investigadores están utilizando tecnología disruptiva. No sé si conocías algo de eso, George, pero tal como mencionabas, los sensores de bajo costo son una de ellas y vemos que ya hay fabricantes en el Perú. Asimismo, se está tomando otras iniciativas, otras tecnologías, como es la nanotecnología para purificar agua, pero también he visto que se ha estado tomando esta tecnología para purificar las emisiones vehiculares, y de hecho es algo que me estabas comentando.
Sí, pues el uso de catalizadores vehiculares, que es justamente nanotecnología que se coloca en los tanques de combustible de los vehículos, permite pues reducir significativamente el nivel de emisiones que un vehículo pueda generar e incluso mejorar el tiempo de vida útil del mismo vehículo.
Así, esto es interesante, ¿no? Porque los fabricantes muchas veces incorporan catalizadores, pero algunos no son tan especializados como los que mencionas. Y de hecho a los consumidores y a los conductores les va a interesar de que sus herramientas de trabajo o sus medios de transporte tengan una vida más larga y sobre todo emitan menos, por consiguiente mejorando la calidad del aire.
Por supuesto, pues estaremos pues muy, muy atentos a este tipo de tecnologías que has mencionado, pues como los catalizadores. Y por otro lado, pues vemos de que también algunos vehículos ya están instalando filtros de aire dentro de sus maquinarias, también en beneficio de la calidad del aire, en beneficio pues de la vida útil de estos vehículos. Y hablando pues de vehículos, ¿qué sabes acerca de los buses? He escuchado por ahí de que ahora Lima tiene buses eléctricos, no sé si tal vez sabes algo al respecto.
Sí, bueno, para los que no conocen y ya nos estarán conociendo un poco más, a mí me encanta un poco el mundo automotriz y es por eso que he estado revisando de que hay diferentes iniciativas. Falta que se masifiquen, pero para citar uno de estos ejemplos, en el caso del Corredor Rojo, se contó con un bus eléctrico que estaba circulando por lo que es la Javier Prado, Avenida de la Marina. La ruta en sí comprende la circulación del Corredor Rojo. Asimismo, he podido ver de que hay mineras, hay empresas como una muy conocida cuya sede está ubicada en Javier Prado, y eso no es publicidad, contaba con una unidad de 100% eléctrica para hacer el transporte personal a una minera. Es así que se viene masificando y electrificando el transporte en nuestra ciudad y a nivel nacional. Asimismo, para los que podrían estar interesados en contar con un vehículo eléctrico, ya se empezó a instalar diferentes cargadores eléctricos en la ciudad. El principal y el primero, para citarlo, se instaló en el cruce de Javier Prado con Sánchez Carrión, en un grifo. Y en ese sentido, la masificación de estos sistemas de carga van a ayudar a que más ciudadanos vayan adquiriendo sus vehículos eléctricos, que a la larga van a significar una mejora en la calidad del aire. ¿Qué pasa? A veces el Estado en otros países da bonos, da beneficios para que las personas los compren. Sabemos que en Perú todavía estamos retrasados en ese sentido, pero eso no ha quitado que los concesionarios vayan masificando el uso de y la venta de vehículos eléctricos. De hecho, hay una interesante información que tiene George para nosotros.
Exacto, Paul. Y bueno, para todos los chicos y chicas que nos estén escuchando, pues ya hay una promoción de diferentes concesionarias para importar lo que son vehículos híbridos. Esto es un avance muy significativo, dado que la electromovilidad es la tecnología del futuro. Es el paso obvio para llevarnos a menores niveles de contaminación y a mayores tecnologías, e incluso podríamos decir a alcanzar los niveles europeos, los niveles internacionales, en miras de una mejora calidad de vida de los ciudadanos. Y bueno, justamente hablando de los ciudadanos, ¿qué podemos hacer, Paul, como un ciudadano de pie, un ciudadano común y silvestre, para mejorar nuestra calidad de aire en beneficio, pues, de todos?
Genial, genial, George. Y como mencionabas y como preguntabas, y así como les adelanté minutos atrás, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero que nada, en un mundo donde la información está libre para todos, lo mejor que podemos hacer es informarnos, pero hay que informarnos de fuentes confiables, fuentes verídicas, fuentes revisadas, información validada por pares sobre cuál es el estado actual de la calidad del aire. A veces podemos confiar en medios de comunicación que muchas veces lo que hacen es copiar y pegar lo que dice otro y arrastran errores en este trayecto. Así que infórmense, la información es libre para todos, hay que saber de dónde informarnos. Y de hecho nosotros vamos a compartirles diferentes fuentes que no tienen que aceptarlas como la verdad absoluta, pero sí que sirva como una fuente de información para que puedan discernir y generar sus propias ideas y apoyar iniciativas como las que hemos estado mencionando, o quizás estar en contra. Pero también es crítico que conozcan qué está pasando en realidad, y gran parte de eso viene de la data que se genera a través de los medios tecnológicos y así como diferentes fuentes que hemos estado mencionando en todo este episodio. Hemos hablado de vehículos, hemos hablado de movilidad, y otro de los siguientes puntos es que nos conviene a nosotros utilizar medios de transporte masivos y sostenibles.
Exacto, y bueno, así como Paul es un fan de las bicicletas, muchos de ustedes también deben de salir los domingos, los fines de semana, a usar este tipo de transporte no contaminante. Y si es que no, los animamos a usar una bicicleta, un patín, un skate o cualquier medio de transporte que tengan sobre ruedas para que puedan movilizarse y así disminuir, pues, su impacto en el ambiente. Y así como este medio de transporte sostenible, pues también, si es que van a recorrer algún tramo largo, les hacemos un llamado a que utilicen los medios de transporte masivos, ¿no? En ese sentido, recientemente hemos podido ver en las noticias que ha habido una exclusión de vehículos eléctricos para lo que es el pico y placa. Así es que si es que no tienen un vehículo y piensan comprarse uno, consideren un vehículo eléctrico, ya que tiene, además de los beneficios que os he mencionado, puede circular libremente por todas las calles de Lima.
Y otra buena práctica que pueden realizar es compartir su auto. Si tienen algún vecino, algún amigo que tal vez trabaja muy cerca de donde ustedes trabajan o vive muy cerca de donde ustedes viven, compartan el auto. podría haber cierta preocupación por la coyuntura que tenemos, pero ya estamos saliendo, vamos a seguir saliendo de esto, hay que tener un poquito de fe, y eso no tiene que limitar a que sigamos trabajando por nuestro planeta.
La fe es lo más lindo.
Bueno, otra de las acciones es que como ciudadano, tanto en mi trabajo, en mi hogar, en el lugar donde me encuentre, debo de utilizar la electricidad sabiamente y eficientemente. Porque como dato curioso, comentarles de que la mitad de la electricidad que se genera en Perú viene directamente de una central térmica. Sí. Es decir, se quema gas, principalmente gas natural, para generar esa electricidad. Entonces, si nosotros utilizamos electricidad sin un objetivo conciso, vamos a contribuir a que se emitan más emisiones atmosféricas y se termine contaminando más el aire de nuestro país.
Y para todos que nos gusta comer nuestro rico pollito a la brasa, Paul les tiene un consejo que puede mejorar la calidad de aire.
Efectivamente, George. No es que estemos en contra del pollo a la brasa, de hecho lo amamos, pero es una fuente en nuestra ciudad que utiliza carbón. Y muchos dirán, ¿una pollería qué puede hacer? Lo que pasa es que no tenemos una, tenemos casi 30.000 pollerías en la ciudad. Entonces, nosotros como ciudadanos podemos priorizar aquellas que utilicen hornos ecológicos, que sean más eficientes, asimismo que tengan sistemas de controles de emisiones, y es muy sencillo de identificar. En los siguientes días también les estaremos pasando algunos tips para que sepan cómo identificar uno de estos establecimientos. Es importante que por satisfacer nuestros ansiados gustos podamos realizar acciones o contribuir a la mejora de la calidad del aire. Ya saben, el pollito es peruano y es sabroso.
Exacto, Paul. Y bueno,
asimismo, George, me estaba olvidando. Así como lo que les comenté de que pueden priorizar pollo a la brasa de una pollería responsable con el ambiente, también tienen que priorizar productos que hayan sido generados o que no utilicen muchas fuentes o mucho combustible fósil para su fabricación. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo voy a utilizar un poco de papel, muchas marcas, muchas tiendas ofrecen ciertos identificadores donde se señala de que para producir, por ejemplo, este paquete de papel se ha priorizado bosques reforestados, incluso algunos ya están incorporando el sello de carbono neutral, y es así que vemos que diferentes empresas, diferentes actores privados están tomando conciencia, y si nosotros apoyamos esto, vamos a mejorar la calidad del aire y la calidad ambiental en sí. Bueno, ha sido un episodio importante. La información que hemos estado compartiendo con ustedes, esperamos que sea de utilidad. Y este ha sido el episodio piloto, pero queremos despedirnos y va a ser la temática de todas las semanas con un off topic. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a hablar de un tema que sea más cotidiano para nosotros. Puede ser que un día hablemos de fútbol, puede ser que un día hablemos de otra actividad deportiva. Si se presenta algún cantante, algún artista reconocido en la ciudad, también vamos a conversar de ello. Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de series, temas que les vaya a interesar, así que también vamos a estar atentos a sus recomendaciones. Y alerta de spoiler, esta semana vamos a hablar de una serie que particularmente a mí ha hecho que mi cabeza vuele. Como podemos ver en algunos memes, ha hecho que mi Windows se reinicie.
Exacto, chicos y chicas. Esta semana vamos a hablar del último episodio de What If. ¿Y por qué? Porque, como menciona Paul, ha sido un episodio muy revelador, nos ha dejado en suspenso, nos ha dejado en vilo. Y si es que todavía no lo ven, pongan pausa a este podcast y cuando lo vean, pueden reanudar.
Realmente, como dices, George, ha sido interesante y vuelvo a decir, ha hecho que mi cabeza vuele. Y bueno, chicos, el episodio de esta semana titula ¿Qué pasaría si Killmonger rescataría a Tony Stark? Realmente es algo que ni por asomo se me había ocurrido. Como ustedes sabrán, en las películas anteriores de Iron Man y sobre todo en la película inicial, vemos cómo nace ese héroe. Pero, ¿qué pasa si esa pequeña acción que fue ver morir a soldados en el campo de batalla con algo que él había creado no se da? No sé, George, ¿habías pensado en eso?
Realmente es una gran fumada de parte de Marvel para sacar tremendo episodio que de hecho da inicio a todo el universo, el UCM de Marvel. Y pues nos quedó en vilo el final del episodio porque no sabemos qué va a pasar con todo el universo. No sabemos si Pepper va a tomar la posta respecto a los superhéroes o tal vez no. No lo sabemos.
No sabemos qué va a pasar con Wakanda. No sabemos qué va a pasar con Pantera Negra. Como todos saben, el actor que interpretaba a Pantera Negra falleció el año pasado. Y de hecho eso también ha modificado un poco los planes de Marvel. De hecho han podido ver rumores de que quien tomaría la posta en el universo cinematográfico de Marvel sería la actriz que interpreta a la hermana de T'Challa. Entonces, ¿qué pasaría en este caso, no? Para los que han visto el episodio, Pantera Negra muere y en la escena final vemos que su hermana conversa con Pepper y le ofrece su ayuda para poder desenmascarar a los villanos, a los responsables que todo eso haya pasado. Sería tal vez un guiño para que en la siguiente película de Pantera Negra nos expliquen por qué desapareció T'Challa.
Sí, estaremos atentos pues al desenlace de este episodio. Y bueno chicos, pues es todo por hoy respecto a nuestro piloto de podcast. Pues si les gustó, pónganle dedito arriba, mándense un corazón, compártenlo, difúndanlo en todas las redes que usen. Y nada, esperamos verlos
el lunes a las 7.